Yo quería ser como vos.
La bienvenida para el psicólogo Alejandro de Barbieri.
¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, muy bien. Yo quería ser como vos.
Bueno, es el inicio que pusimos, ¿no?, para esta columna de hoy, martes, que el título de la columna es La necesidad de adorar del ser humano. Un poco, Cecilia, nuestra productora, estuvimos trabajando ahí vía mail para encontrar un artículo interesante para compartir. Y a su vez, iluminados con esta lindísima canción, ¿no?, de Fernando Cabrera, Yo quería ser como vos, que va como recogiendo actitudes, valores, vivencias de él, supongo, ¿no? Uno a veces escribe cosas autobiográficas, sí. Tener una casa tan linda, tener el jopo, tocar la guitarra, las cosas que va a recorrer él. Y bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva el artículo de hoy.
Muy bien, muy bien. ¿Es una necesidad realmente la de querer ser como alguien?
Es un buen inicio, Mauricio, tu pregunta, y desde arranque podemos pedir a los oyentes, que a veces nos mandan mensaje al final con preguntas, podemos hoy hacer al revés y pedir que a medida que la columna vaya caminando, digamos, se animen a mandar un mensajito como quién querían ser cuando eran niños, ¿no? Como qué persona o como qué valor, como qué ídolo, entre comillas, uno quiere ser. Sí, o uno queríamos ser cuando éramos niños, y la pregunta cabe si ahora que somos adultos, entre comillas, también tenemos la necesidad de seguir queriendo ser como alguien, ¿no? Es una necesidad, adorar es una palabra complicada, ¿no? Pero es una palabra interesante. Adorar viene de alguna manera de dioses, ¿no? De idolatrar o de endiosear a alguien, ¿verdad? Cuando uno tiene un ídolo, Scheller decía una cosa muy linda, el filósofo Max Scheller, el que tiene un dios se salva de tener ídolos, decía él, ¿no? Por eso de que aquello, cuando tenemos muchos ídolos, que es típico del adolescente, muchas veces la idea de Dios desaparece o naufraga por un tiempo o totalmente, pero la idea de buscar una identificación con un valor superior es muy interesante del ser humano, y hay muchos filósofos que plantean que es como, natural del ser humano, ¿no?, la búsqueda de idolatrar. Pero la necesidad de adorar puede ser algo necesario en una época de la vida, como en la adolescencia, por ejemplo, pero también puede transformarse en algo patológico si en ese endiosamiento yo me quedo pegado a esa figura y no soy yo mismo. ¿Se entiende, Mauricio? O sea, explico. Yo puedo tomar, por ejemplo, como adolescente, de Michael Jackson, ¿no?, de un ídolo musical, ¿no?, o de un escritor, o sea, de Jim Morrison, por ejemplo, que el artículo acá plantea que muchas veces hay papás que le ponen el nombre de su ídolo a uno de sus hijos, como, ¿no?, como el Enzo Francesco, le decía, ¿te acordás?, ¿cómo se llamaba?, Zidane, que su hijo se llama Enzo, en honor a Enzo Francesco, y que él admiraba, ¿no?, cuando el Enzo jugaba en el Olympique de Marsella. Bueno, uno le pone un nombre porque quiere que de alguna manera represente un valor, ¿no?, que la persona tiene. Los ídolos musicales, en general, suelen ser, ¿no?, fuentes de ídolos, y por eso en Economía y Felicidad, claro, elegimos esto, porque también tienen que ver con el marketing, con la presión y lo que vende, entre comillas, el ídolo a nuestra sociedad.
Nombrabas un futbolista también.
Nombraba futbolista que, claro, ya...
También el fútbol es fuente de ídolos.
También el fútbol, sí. Y no en vano, ¿se acuerdan que antes del Mundial 2010 era común que muchos, columnistas decían, los uruguayos tenían la camiseta de Messi, de, bueno, por ahí alguna de Forlán, de Lugano, pero de repente, después del 2010, ya aparecen todas las camisetas de los jugadores uruguayos, Palito Pereira, Godín, más allá de Forlán y Lugano, este Loco Abreu, aparecen muchos como que nos identificamos, o los niños se identifican con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve en un ídolo? Bueno, ve un aspecto, como dice Rafael Valls, el sociólogo, una proyección de un valor, ¿verdad? Quiero ser cómo juega el fútbol fulano de tal, o un aspecto de su personalidad, ¿no? Me explico, por ejemplo, en los 70, también analiza acá Natalia Trenki, la colega psiquiatra muy interesante, era muy común querer ser como el Che Guevara, pero más allá del Che Guevara, ¿qué transmitía? Bueno, un valor, el valor de la revolución, el valor de, ¿no?, más allá de las posturas políticas, hay un valor detrás del mito. Y en la adolescencia uno necesita con quién identificarse para ir construyendo mi personalidad. Ahora, si yo quedo pegado, por ejemplo, Michael Jackson, es muy común que han visto en internet personas que terminan operándose, ¿verdad?, para ser hasta físicamente como Michael Jackson. Bueno, ahí ya estamos en un terreno más cercano de lo psicopatológico, ¿verdad? Está bien que yo quiera bailar como Michael Jackson o que me guste triunfar, pero eso lo tomo como un valor, pero ya pegarme a esa figura ya anulo mi propia capacidad. Y por otro lado, recuerdo ahora cuando un vendedor de libros de psicología vino al consultorio y me plantea, Alejandro, bueno, te quiero vender un libro sobre adolescencia, qué bien. Claro, me dice, porque tú sabes que los adolescentes tienen a los padres idolatrados. Entonces le surgió un neologismo, ¿no?, una mezcla, entre comillas, entre ídolo y lacra. Y la verdad que me gustó mucho, yo me acordé siempre de esa frase, porque me parece que dio en la tecla, ¿no? Sin, de repente, sin saber de psicología. O sea, en la adolescencia, aquel papá, que es el ídolo de la infancia, o aquella mamá, ¿verdad?, que es el ídolo de nuestra infancia, porque son los primeros en quien nosotros nos proyectamos, ¿verdad? Querer ser como papá, por eso ahí también, Fernando Cabrera, yo quería ser como vos, o querer ser como mamá, ¿no? La nena que... La mamá se está cambiando, ¿verdad? Se está arreglando y se la admira como en el espejo, cómo se pone una caravana, cómo se arregla el pelo. O de repente, distraídamente, uno entra al cuarto y está con una ropa, ¿verdad?, de la mamá. O el papá, ¿verdad? El nene con el papá, la figura del varón con su hijo varón, que se pone los zapatos del papá o quiere jugar al fútbol con el papá o va al trabajo del papá y mañana se imagina que va a estar en ese lugar. Entonces, esta idolatría, entre comillas, que es proyectarme, ¿no?, como hijo en la figura de mis padres, llegado a la adolescencia se da el gran quiebre. Un quiebre en donde empieza a desaparecer esa figura de ídolo para aparecer más lo humano. Como cuando las personas que uno acompaña me dicen en el consultorio: Alejandro, me enamoré, tenés que conocer a mi novio, mirá que es divino. Y yo le digo, bueno, si es divino, prepárate para cuando sea humano, ¿no? Porque es un chiste, ¿no? O sea, todos tenemos una mezcla de divinidad, que en el enamoramiento es como que se da, no todas las características de Mauricio que son divinas, pero en la medida en que aparece la relación de pareja, ¿verdad?, ahí aparece ya lo humano de Mauricio y lo humano de Alejandro, lo humano de Marcela, y en esa humanidad nace el amor. Bueno, esto es lo que le pasa al adolescente, ¿verdad? Se le aparece la humanidad de papá y la humanidad de mamá, y en esa humanidad ahí aparece la famosa crisis de la adolescencia, donde aquella figura que uno adoraba, o de un profesor, ¿verdad?, es bueno, es un crack, hasta que me pone una nota que de repente no.
Y ahí cambió todo.
Y ahí, o me mando examen. Y de repente dice, pucha, se me cayó el ídolo abajo.
Qué bueno. Alejandro, vamos a hacer una breve pausa.
Dale.
Están abiertas las líneas de comunicación por el 8810, los mensajes de texto. Por ejemplo, algo de lo que está llegando. Carlos del Cordón dice, yo quería ser como Pinto Rizzo y hoy soy arquitecto.
Bueno, ahí tenemos un lindo ejemplo.
Más que admirar, tengo respeto por mucha gente que me ha mostrado distintas formas de vivir esta vida, dice Laura.
Muy bien.
Del Museo, por ejemplo, también,
¿no? Muy bien. Aparecen, como comentábamos al principio, valores, ¿no? Detrás de la persona, un valor que es el que me llama y que después yo quiero ser como él. ¿Me explico? Quiero bajar a mí mismo un valor, que en ese caso es el Pinto Rizzo, o un valor es de actitud, ¿verdad?, que los demás amigos... Claro.
Y fíjate lo que dice otro oyente, que hay un jugador de la selección sub-20 que se llama Jim Morrison, de nombre.
Sí, eso sale en el artículo, un artículo que el papá le puso, el papá de la sub-17 creo que es, sub-20, no recuerdo.
No sé,
sub-20.
El oyente dice sub-20.
Puede ser, sí, puede ser, que dice Jim Morrison, le puso, ahí está. Bueno,
era su ídolo.
Pone de nombre a ahí eso, está, ¿no? Sí. Bueno, ahí se intenta representar ¿no?, una figura, de alguna manera... A ver, ¿con eso qué aparece? Aparece la trascendencia, ¿verdad? O sea, aparece el hecho de que un hijo mío lleve el nombre de este ídolo, bueno, como que no va a morir nunca de alguna manera, ¿no? Pero, entre comillas, el hijo hereda ese karma, entre comillas, también, ¿verdad? O esa actitud de, bueno, de tratar de responder a ese ídolo o no.
Seguimos.
Yo quería ser como vos, correr más que en la quinta, tener tu alegría, tener una casa tan linda. Yo quería ser como vos, llevar tu sonrisa en la cara, tirarme.
15 minutos faltan para el mediodía. Volvemos a la columna de Alejandro de Barbieri. Está hablando de esta necesidad o supuesta necesidad de admirar, de tener ídolos. También los oyentes cuentan sus cosas. Por ejemplo, Laura de Solimar dice que en Argentina hay un niño cuyo nombre es Forlán. La mamá adoraba a nuestro Forlán cuando él jugaba en Independiente, en Buenos Aires. Otra nos dice, yo quería ser como el Che Guevara, y ahora que soy madre me gustaría ser como mi madre, pero no me sale, dice Luciana de Barrio La Valleja.
Está bien eso.
Otro dice, siempre admiré el trabajo de los sastres. Trabajé desde joven como modista y ahora jubilada estoy aprendiendo sastrería. Qué placer saber que puedo, dice Mirta.
Eso es lindo, ¿no? Lo que nos acercan los oyentes, Mauricio, porque ahí aparecen todas esas cualidades o características. ¿Tenés más mensajes?
Charlie, por ejemplo, dice, yo quería ser como Mazurkiewicz y salí como una morsa. Y Andrés dice, tengo 32, mi generación aprendió mucho de Maradona, un ídolo que se destruyó.
Bueno, ahí está lo que también plantean los estudiosos, los psicólogos, los sociólogos, ¿no? Por ejemplo, Maradona, el análisis es muy lindo porque, entre comillas, él parecería haber representado un poco el mito de David y Goliat, ¿no? Al ganarle con ese gol a los ingleses, ¿no? Un poco la picardía y después un gol, entre comillas, inválido por la mano. Pero bueno, eso la sociedad argentina como que siempre le perdonó, ¿no? Todos sus pecados posteriores por haberles dado ese placer, ¿no? Un poco colectivo, que de por la bronca acumulada, un poco producto de lo que había pasado en las Malvinas, ¿no? Esas son interpretaciones que plantean los sociólogos, de que a veces en la sociedad aparecen mitos, aparecen héroes que representan algo colectivo más allá de lo individual. Lo mismo Forlán, como tú decías, ¿no? Aparece, son héroes nuestros, y eso es lo que favorece también la identificación para el pueblo uruguayo, en este caso, que los jugadores puedan nuestros hijos querer ser como Palito Pereira, como Arevalo Ríos, como Forlán, con las distintas características que tienen nuestro equipo. Lo importante, Mauricio, y esto es lo que quiero resaltar tomando una frase de Sándor Mára, y un escritor húngaro que a mí me gusta muchísimo. En el último encuentro él dice: no hay peor tragedia para el ser humano que querer ser una persona distinta de la que se es. Entonces, si bien a mí me gustaría ser como Fernando Morena, como Diego Aguirre, como Fernando Cabrera, claro que me gustaría ser como ellos, pero mi desafío es ser como Alejandro le salga a ser, tomando todos esos valores de mi papá, de mi mamá, de mi historia, de mis abuelos, de mi tradición, de mis amigos, que me ayudaron a forjar mi identidad. Cuando yo logro eso, es como que logro una reconciliación con mi entorno, con mi familia, y también un agradecimiento, porque gracias a mis padres y los ídolos de mi juventud, uno va forjando nuestra propia identidad. Pero si yo me quedo pegado, porque no soy como Morena o no fui como Fernando Cabrera, entonces quedo en lo que los psicólogos llamamos el sufrimiento neurótico, un sufrimiento que da vueltas pero que no me permite la creatividad. Claro. Uno tiene que aceptar las virtudes y los defectos que tenemos, las cualidades para poder desarrollarlas, ¿no?
Por ejemplo, sobre esto mismo dice Ariel, otro oyente, lo más difícil es ser uno mismo, singular e irrepetible.
Exactamente, en esa misma línea, ¿no?, de que dice el oyente. Ser uno mismo, pero ese uno mismo se va forjando con todas estas cualidades que los ídolos o nuestros padres o los profesores, los educadores. No nos podemos olvidar cuántos, ¿verdad?, maestros y profesores hay, por un maestro, por un profesor, que la manera en que nos educó y nos dio clases en el liceo o en la escuela termina diciendo: pa, a mí me gustaría trabajar de eso, ¿no?
Claro. Y mira otro ejemplo que pone Lorena en relación con su madre. Dice: yo quería ser diferente a mi madre. Hoy me siento lejos de su modelo, pero muy cerca como mujer.
Está muy bien, porque uno hace un camino a veces a la inversa, ¿no? En el libro El amor en los tiempos del cólera, García Márquez dice una frase espectacular. Dice: la primera señal de que uno se está volviendo viejo es que empieza a parecerse a su propio padre, ¿no? Y esto vale, entre comillas, ¿no? Uno empieza a parecerse a la propia madre en el caso de la mujer. El desafío de nuestro proceso de individuación, como decía Carl Jung, es tomar eso que me parezco, aceptarlo, porque a veces los demás nos dicen: mira que te estás pareciendo mucho a tu viejo, ¿no? En esta actitud, en esta respuesta, en este comentario. Y bueno, reconocer que, bueno, algo de su temperamento y de la genética, claro que hemos heredado, pero también ser capaces de dar la vuelta y no repetir la misma historia, sino ser nosotros mismos, ¿no? Como le pasa a Simba con Mufasa en El Rey León, que también él niega, muere Mufasa y él niega, entre comillas, ¿no?, lo que su responsabilidad, y después cuando asume su rol agradece parecerse a Mufasa, ¿no? Pero es Simba, no es Mufasa.
Para ir,
¿te acordás de esa frase? Es espectacular. Sí, claro, cuando él llega, cae de vuelta al ciclo de la vida y defiende, lucha con Scar, es como que resucita, ¿no? Y mismo Sarabi y Scar lo ven caer así como, y dice: ¿pero qué pasó? Como que resucitó Mufasa. Y clava ahí sus garras al piso y dice: no, dice: soy Simba. Pero lo dice de una manera que incluye a Mufasa. No es: no quiero ser como... En adolescente, si llaman a tu casa: tenés la misma voz que tu padre. Buah, el adolescente: no soy fulano, no soy yo, ¿viste?
No me confundas.
No me confundas, porque necesita separarse. Necesita: no, yo soy yo, no soy mi madre, no soy mi padre. Pero después, cuando los años pasan, pucha, qué lindo que te digan: ¿cómo te pareces, Mauricio, a tu viejo, no? O sea, uno da la vuelta, ¿no? La vida nos enseña, al principio despotricamos, entre comillas, contra eso, pero después damos la vuelta y agradecemos parecernos. Y entonces, para terminar, la pregunta era al inicio de la columna: ¿qué queremos ser? ¿Qué queríamos ser cuando éramos niños? Y entonces ahora, entre comillas, que somos grandes, le doy la vuelta simplemente para que lo piensen o lo escriban en el Facebook de En Perspectiva. ¿Y qué querríamos ser cuando volvamos a ser niños? ¿Qué te parece? A modo de paradoja. ¿Qué nos gustaría ser si volvemos a ser niños, ¿no? Y un agradecimiento, Mauricio, y a una oyentes de En Perspectiva de Economía y Felicidad, que nos invitaron a ir a Lascano este viernes 23. Mira. Así que vamos a estar allí en Lascano, en Rocha, mira, compartiendo bueno. una actividad.
Mira qué bueno. Y que termines bien el día, que es tu cumpleaños.
Alejandro. Estamos en los... Hace 20 años que tengo 20 años, sí. Gracias por este día.